Mujeres con historia.
Dicen que fue una pionera en el periodismo de investigación, defensora incansable de las injusticias. Con su diestra pluma hizo sonrojar a más de uno, denunciando la pobreza, los tratamientos a enfermos psiquiátricos o los derechos de la mujer. En 1882, cuando apenas tenía 18 años, Elizabeth Jane Conran leyó un artículo titulado ¿Para qué sirven las chicas? Era del diario Pittsburgh Dispatch y le produjo una profunda indignación. Siguiendo un impulso irrefrenable, envió una carta anónima al director del periódico, reprochando el estilo sexista del texto y reivindicando el derecho a la mujer a trabajar fuera del hogar, si ese era su deseo. Lo que ella no pudo imaginar es que aquella decisión cambiaría su vida y desde ese instante el mundo del periodismo iba a fichar a una de sus más dignas y válidas representantes. Elizabeth había nacido en Pensilvania, Estados Unidos, un 5 de mayo de 1864. Durante los primeros 6 años de su vida, todo transcurrió con normalidad, pero su padre, Michael Conran, reputado juez en la zona, murió sorpresivamente sin dejar testamento y la familia se quedó en un estado de indefensión y desamparo al no poder reclamar la propiedad y verse obligados a vender los pocos bienes que tenían para salir adelante. Inmediatamente se mudan a una casa más modesta y su madre, Mary Jane, vuelve a casarse con la esperanza de sacar a sus hijos adelante. El padrastro era de carácter autoritario y dominante y Elizabeth no se llevaba demasiado bien con él. En el entorno familiar, la pequeña recibía el cariñoso nombre de Pink desde que su madre se le ocurrió vestirla de rosa el día de su bautizo. A Pink no le gustaba nada cómo trataba su padrastro a su madre y su rebeldía ante este hecho fue formando su carácter. Por eso, cuando el director del diario Dispatch puso un anuncio para conocer al autor de semejante carta, no lo pensó dos veces y se presentó en la redacción. George Madden quedó impresionado ante la marcada personalidad de la muchacha y fue contratada en prácticas. Su primer artículo fue a favor de las mujeres y, pasados unos meses, entró a formar parte de la plantilla de redactores. Su jefe pensó que lo mejor para ella era escribir bajo seudónimo y eligió el nombre de Nellie Bly, personaje de una canción muy popular en la ciudad de Pittsburgh, interpretada por Stephen Foster. Firmando como Nellie Bly, comienza su etapa de periodista de investigación y centra su atención en la explotación de los obreros pobres, escribiendo sobre sus pésimas condiciones de trabajo, la crueldad en el trato, la discriminación de las féminas. Cuando la empresa aludida amenaza con denunciar al periódico, es trasladada a México para calmar los ánimos. En el país latino, Nellie, en vez de tomarse unas vacaciones, actúa como corresponsal y sigue redactando artículos. Pero ahora, además de denunciar la pobreza en la que vive cierta parte de la población, también critica la extrema corrupción política de los mexicanos. La reacción del gobierno es expulsarla inmediatamente del país. Al volver a Estados Unidos, sus jefes no quieren más líos y la piden que calme el tono de sus textos. Nellie se siente ofendida y decide buscar trabajo en otra ciudad donde la valoren como periodista de raza. Se traslada a Nueva York para probar fortuna en el periódico más leído de la ciudad, el New York World. Después de 4 meses, Nellie empieza a tocar fondo. Sigue sin trabajo, se ha gastado el poco dinero que tenía y todavía no ha conseguido entrevistarse con Joseph Pulitzer, director de la publicación. Por fin, gracias a su perseverancia, convence a los guardias de seguridad del diario y se cuela a la oficina del coronel John Cockerill, jefe de organización, que la pone en contacto con Pulitzer. Nellie no pierde la oportunidad y en la entrevista le habla de sus proyectos e ideas. En septiembre de 1887 consigue su trabajo soñado e inicia un nuevo estilo periodístico, infiltrarse para vivir la noticia de primera mano. Su jefe quiere que escriba sobre los enfermos psiquiátricos y ella decide que la mejor manera de hacerlo es hacerse pasar por uno de ellos. Gracias a ciertas argucias se interna en el asilo psiquiátrico para mujeres de Bladwell's Island. Allí recibe el tratamiento como otra paciente más y vive en las mismas condiciones horribles que ellos durante 10 días. Cuando escribe la crónica sobre el asilo, despierta la solidaridad de los americanos y provoca una reforma interna en estos recintos tan necesitados. Su artimaña para poder escribir su historia desde el corazón de la noticia comienza a hacerla famosa. En otra ocasión, se dejó detener por robo para contar la situación de las reclusas en las cárceles de mujeres. Lo que realmente perseguía Nelly era mejorar la situación de miles de mujeres y marginados en general, que siempre son los grandes olvidados. Y si para conseguirlo tenía que hacerse pasar por uno de ellos, como dice la frase, el fin justifica los medios. En 1889 llegaría un nuevo reto, recorrer el mundo en menos de 80 días emulando a Phileas Fogg, personaje del escritor Julio Verne. Al principio, el World pensó en un hombre, pero Nelly montó en cólera y amenazó que si no le daban a ella esa misión, realizaría el proyecto para otro periódico. Al final decidieron darle la oportunidad y el 14 de noviembre de ese mismo año partía vestida con ropa cómoda, gorra, botas y una pequeña valija como equipaje en el Augusta Victoria del Hamburgo American desde el muelle de Hoboken en Nueva York. Se compromete a publicar diariamente sus crónicas viajeras y capta la atención de los lectores que siguen con avidez sus hazañas en Londres, París, Amiens, donde es recibida por Julio Verne, Suez, Ceilán, Singapur, Yokohama, San Francisco, y por fin regresa a Nueva York, triunfante tras 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. Para realizar semejante proeza ha utilizado caballos, barcos, carruajes, camellos. La noticia es difundida por todo el mundo y es recibida a loor de multitudes con desfiles, fuegos artificiales, bandas de música. Incluso crean una línea de ropa en su nombre y la dedican canciones. Con tan solo 25 años, su experiencia viajera la ha catapultado periodísticamente. El World ha aumentado su tirada y ella espera una bonificación en agradecimiento a su excelente trabajo. En cambio, todo vuelve a la normalidad y aunque se encuentra algo disgustada, retoma su estilo como articulista. Denuncia la corrupción de los sectores públicos y privados, asunto que crea conciencia social entre la población y provoca otra reforma social. Alza la voz a favor de las madres solteras y denuncia las injusticias que sufre el género femenino en general. Recibe un telegrama de Julio Verne felicitándola por su exitosa aventura y eso la anima a escribir un libro titulado Around the World in 72 Days, que se ha acogido con gran entusiasmo. Entre reportaje y reportaje conoce al que será su marido, un millonario 40 años mayor que ella, llamado Robert Livingston Seaman. Al poco de contraer matrimonio, decide retirarse. Las causas que defiende tan apasionadamente la tienen agotada y prefiere tomarse un tiempo. En 1910, su esposo fallece y resuelve ponerse al frente del negocio familiar, el Ironclad Manufacturing Company. Entre las primeras medidas que adopta destaca la eliminación del trabajo a destajo, la creación de una biblioteca para empleados o clubes de caza y pesca. Lamentablemente, la banca no apoya los gastos con los que sufragar estas iniciativas y la compañía se declara en quiebra. En 1914 se embarca hacia Inglaterra para poner en orden sus problemas financieros. Lo que no se podía imaginar Nelly es que iba a estallar la Primera Guerra Mundial. De nuevo, su espíritu combativo vuelve a reactivarse y ni corta ni perezosa decide trasladarse al frente del Este como reportera de guerra. De esa forma, se estrena como la primera mujer en escribir desde el frente. En 1919 le comunican que su madre está gravemente enferma y regresa a Estados Unidos, donde comienza a trabajar para el New York Evening Journal con su estilo característico. El frío invierno de 1922 iba a pasar factura a Nelly cuando en enero fallecía de neumonía. Todos los periódicos de Nueva York publicaron su óbito en reconocimiento a su ardua labor. Creó escuela y se convirtió en un icono del mundo del periodismo, tanto para hombres como para mujeres. Se la rindió homenaje inscribiéndola en el Salón Nacional de la Mujer de la Fama y en Brooklyn se puede visitar un pequeño parque de atracciones que lleva su nombre, cuyo tema es la vuelta al mundo en 80 días.